Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes, un saludo muy especial desde el SEAT Fusagasugá. Bienvenidos a otra emisión más de su programa Contando hasta 10. Hoy contamos con una grata compañía. Se trata de dos expertas psicólogas que nos van a hablar de un tema muy interesante y en relación directa pues a lo que viene en el mes de noviembre, nuestro simposio de psicología. Le damos la bienvenida a Sandra Melo. Sandra, buen día y quiero que hagas una presentación. ¿Quién es Sandra?
Muy buenos días, Mónica y Cindy. Gracias por la invitación a este espacio. Pues soy psicóloga, soy especialista en docencia y tengo una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Pues por lo cual desde ese foco pues hay un bastante interés frente al simposio, frente a la psicología política y frente a esas opciones de participación.
Así es, además docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cindy, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Contando hasta 10.
Buenos días, Mónica, Sandra. Bueno, yo soy docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, psicóloga, especialista en educación, cultura y política, licenciada en ciencias sociales y tengo una maestría en intervención social. Entonces el tema no solamente me apasiona, me interesa, sino ha estado atravesando toda mi formación y experiencia profesional, y espero que podamos compartir nuestras experiencias y contribuir a la construcción de un concepto de la psicología política desde lo social.
Así es, interesante, y más cuando a través de los diferentes programas hemos tratado temas muy delicados, temas relacionados precisamente, y es la conversación que hemos tenido con nuestros compañeros sobre el conflicto y particularmente las víctimas del conflicto y cómo debe ser congruente pues esa realidad a las decisiones políticas que se determinan en un país. Vamos a contextualizarlos con relación a eso que hablamos de la psicología política. ¿Cómo es esa relación que se establece? Cuando uno habla de lo político, uno se centra en esa mirada democrática, no el ejercicio del voto, la participación, la selección de unos gobernantes, etcétera, etcétera, quienes rigen nuestro país. Pero ¿cómo combinamos esos dos conceptos de lo político y lo psicológico, Sandra?
Pues digamos que hablar de psicología política es algo muy reciente y quizás no se ha logrado una definición como tal tan clara, ¿sí? Sobre todo acá en nuestro contexto colombiano. Sin embargo, las aproximaciones sí es como entender fenómenos de naturaleza política, ¿sí? Pero no esa política en términos del ejercicio del voto o de elegir a un gobernante, que es como el concepto o la estructuración que generalmente tenemos frente a ese concepto de lo político, sino lo que tratamos, y en especial ahí es donde viene como el acercamiento con el tema de la psicología, es entender que eso político se vincula directamente al rol que se ejerce como ciudadano en torno a pensarnos en lo colectivo y en torno a entender pues que lo que pasa en nuestras comunidades pues depende precisamente de esas acciones que generemos en grupo. Entonces es como de alguna manera la aproximación que existe frente al concepto de psicología política, o de esa manera yo lo comprendo en este momento.
Estaríamos hablando inclusive entonces de la relación de lo político alrededor de los derechos y los deberes ciudadanos.
Sí, pues obviamente se vincula bastante el tema de los deberes y los derechos, pero acá en esencia el aporte o el impacto que se puede tener desde ese concepto o ejercicio desde la psicología es que no es solamente los derechos o ese marco normativo que existe, sino cómo somos parte realmente de la toma de decisiones, del cambio social, pues para, digamos, pensar igualmente en atender necesidades y en poder resolver esos fenómenos que pues están presentes en nuestro contexto, fenómenos como los que tú planteabas frente al conflicto, pero que sin duda también tienen otros generadores u otros efectos en torno a la exclusión, a la desigualdad, a la pobreza.
Y que son muy particulares de, obviamente, países ubicados en el contexto latino. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de psicología política? Sandra nos hablaba un poquito del tema de la participación y de vincular al individuo. Al individuo desde su particularidad o al individuo en la sociedad. Porque si bien existen este conjunto de problemas de los que de pronto hemos dado respuesta desde lo político, ¿cómo abordarlo y cómo vincularlo? Para que definitivamente desde ese escenario podamos dar respuesta pues, a las múltiples necesidades que marcan una realidad como la nuestra, Cindy.
Bueno, Mónica, cuando hablamos de lo político en la psicología es importante tener en cuenta, como bien lo nombraba Sandra, que la política se convierte en un acto social. Al ser un acto social, demanda el empoderamiento de la comunidad. ¿Cómo se empodera una comunidad? A partir del conocimiento, reconocimiento y la visibilización de sus realidades. Tú hablabas que si se trabaja de manera individual o de manera colectiva. Es importante tener en cuenta que si bien estamos trabajando con un colectivo, no podemos descuidar las individualidades. Cuando se hace un ejercicio de trabajo comunitario o un ejercicio de trabajo investigativo con la comunidad, es importante reconocer las particularidades a nivel individual sin desconocer las necesidades del colectivo. ¿Para qué? Para que podamos, a partir del trabajo en equipo, reconocer esa problemática que está afectando como tal a la comunidad para poder generar acciones concretas de cambio. Esas acciones concretas de cambio desde la psicología política buscan proyectos de autogestión, de tal forma que el investigador o el psicólogo conoce el contexto, identifica una serie de situaciones problemáticas, pero las soluciones se construyen desde y para la comunidad.
Pensando en el individuo.
Yo pensaría que obviamente hay que tener en cuenta esos aspectos de los recursos y de las potencialidades de las personas. Pero la apuesta en sí es entender que eso que yo hago u omito afecta a lo que pasa en mi comunidad, en el colectivo. Lo planteamos, el tema de violencia no es ajeno a quien no la ha vivido directamente. Somos parte de esa situación, de ese fenómeno. ¿Qué nos hace pensar en esa psicología política? Precisamente en tratar de pensarnos en un nosotros, ¿sí? En un reconocimiento de ese otro, pero de que yo también, por alguna situación, estoy vinculado. Eso es lo que resalta precisamente ese concepto que es la participación, sentirme parte de, ¿sí? Pues para la psicología es precisamente... digamos una apuesta o una posibilidad inmensa frente a eso, especialmente cuando la psicología, sus inicios nacen más a nivel de lo clínico. Hoy la apuesta y la necesidad es pensarnos en términos de lo comunitario, en términos de una transformación, como bien lo decía Cindy, frente a la gestión, frente a procesos colectivos. Para nosotros es importante que esa comprensión de la realidad no sea solamente de una manera subjetiva. Claro, el ser humano tiene sus experiencias y no se aleja de ese nivel. Pero como psicólogos, la postura profesional y científica es también tratar de entender y conllevar estrategias o metodologías desde la objetividad, pues por ponerlo también en una categoría. ¿Para qué? Para que eso que yo estoy tratando de comprender, de entender como causa, como fenómeno, como factor asociado a un fenómeno social o una problemática, pues yo lo indague, lo mire objetivamente y pues desde allí se genere algo muy importante, un resultado y que ese resultado sea tenido en cuenta para quienes tienen a cargo la formulación de proyectos de desarrollo. En nuestro contexto y en general uno entiende, no podríamos asegurar que en todo, pero generalmente vemos muchos programas con ideas muy interesantes, pero distantes de la realidad, de la verdadera necesidad de un colectivo. No es lo mismo el conflicto que se vivió en una región determinada a otra. La investigación o la mirada objetiva nos exige precisamente eso, entender qué es lo que está realmente asociado y vinculado a eso. Y entonces de esa manera se generan apuestas o estrategias o programas, proyectos de acción o de línea política, pero tratando de orientar la coherencia y la efectividad, pues que eso posibilitará beneficio para la población. Por eso es importante que la población no espere que el que está gobernando pues tome la decisión, porque ahí viene realmente una... no solo la falla, sino la comprensión distante frente a lo político. El otro es el que yo elijo, entonces el otro toma la decisión. No, hay que ser participativos. Hay muchos ejercicios que logran esas, digamos, dinámicas, pero aún así también existen muchos limitantes, pues porque la realidad nos muestra también que pues lo político acá se considera más como el favor, como el que está de turno y pues se le ocurrió un plan y pasa el turno y después no hay una continuidad, sino vienen otros con otras ideas. Entonces ahí hay que hacer una mirada, unas reflexiones y pues contribución desde la parte de todas las disciplinas y obviamente pues desde la psicología.
Muchísimas gracias. Ustedes no se muevan, ya regresamos aquí a Contando hasta 10. Tema psicología política, lo que moviliza el simposio en el mes de noviembre. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando hasta 10, dialogando de eso tan bonito, dos conceptos hermosos que se unen y se articulan, la psicología política, precisamente porque en el mes de noviembre en Girardot, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de psicología estará llevando a cabo el octavo simposio de psicología. Psicología política para la participación y la inclusión. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Ustedes pueden ingresar a la página en internet www.unad.edu.com. Bueno, lo que sí es claro en este diálogo es que somos sujetos políticos. Tenemos la capacidad de decidir. Debemos también asumir ese rol que nos marca precisamente y que nos permite abordar situaciones para definir nuestro futuro. No solamente el presente, sino nuestro futuro. Estamos, lo decía Sandra, como un poco aislados de eso, de lo político. Pensamos que son los gobernantes los que llegan allí y toman las decisiones. Pero empecemos a reconocer que somos sujetos activos en esto que llamamos el futuro de nuestra región.
Mónica, tú tocas un tema bastante medular, porque en definitiva somos seres políticos. Pero considero que una de las principales limitaciones que tiene a nivel sociedad y a nivel comunitario es que desconocemos nuestras capacidades. Desconocemos el poder que tenemos como seres individuales para generar acciones de transformación. Nos hemos acostumbrado a que decidan por nosotros. Precisamente cuando hablamos de la psicología política, buscamos darle la palabra a esas voces silenciadas que expresen sus necesidades, intereses, recursos con los que cuentan, de tal forma que ellos puedan potencializarlos y generar propuestas alternativas de transformación.
Hay un concepto muy interesante que acaba de mencionar nuestra doctora Cindy y tiene que ver con esas propuestas alternativas de transformación. ¿En qué línea o hacia dónde nos dirigiríamos alrededor de este concepto?
Bueno, Mónica, cuando hablamos de esas propuestas alternativas de transformación, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una política pública que se gesta en una localidad o en un territorio que cuenta con unas particularidades específicas, unas características de su comunidad, y pretendemos adaptarla a otras comunidades sin tener en cuenta su ubicación, su historia, porque recordemos que somos sujetos históricos, nuestro legado y nuestra todo lo que nos compone, que nos ha transcurrido a lo largo de nuestra vida, nos va a definir. Entonces, uno de los limitantes que tienen estas políticas públicas es que tienden a homogenizar. Pensamos que lo que funciona en determinado espacio-tiempo va a funcionar en la actualidad, y allí es donde estamos pecando. También estamos pecando porque estamos silenciando a los directos participantes. Cuando nosotros hacemos procesos de investigación, a veces pensamos que el profesional tiene la última palabra y llegamos con un imaginario definido a la comunidad y pretendemos transformar dicha comunidad desde lo que nosotros consideramos es la realidad. Por ello, silenciamos a la comunidad. Cuando le damos esa participación, esa voz a la comunidad, conocemos cuáles son las reales necesidades y de allí se pueden gestar esos procesos, esas propuestas de las cuales yo te estoy planteando. Porque no podemos pensar en una propuesta de intervención o en un proceso o ejercicio investigativo si no involucramos a la comunidad.
De hecho, hay que darle apertura a esos canales de interacción, ¿no? Porque definitivamente cuando nosotros dejamos que el que esté gobernando asuma ese rol de decidir, pues estamos aislándonos de la realidad. Pero también desde los propios gobernantes tendríamos que abrir como esos escenarios de acercamiento y de diálogo que permitan visibilizar cuál es la realidad local que marca a las comunidades. Sandra ha reiterado bastante el tema de la investigación, no desde la academia, sino desde una mirada desde esa localidad y llegar a esa comunidad, llegar a una historia, como lo mencionaba la doctora Cindy. Sandra, hablemos un poquito de ello.
Sí, yo creo que es como seguir comprendiendo que acercarnos a esa realidad es permitir que los mismos actores, esas comunidades base, pues en la medida que van reconociendo el fenómeno, las causas, los factores asociados a lo que está sucediendo, ocurriendo, pues las están reconociendo. Eso nos arroja una información, pero hay que tener en cuenta que precisamente muchas investigaciones y reflexiones frente a este contexto de la investigación en ciencias sociales, frente a esas posibilidades y retos que tenemos, es, digamos, que en consecuencia, al ir explicando o comprendiendo, al querer ir explicando o al querer ir comprendiendo ese fenómeno, créanme que se está transformando la misma situación. Por eso, si es el mismo sujeto o la misma comunidad la que va valorando, reconociendo, pues ahí es donde se da ese proceso realmente de transformación, como lo estaba estableciendo Cindy. ¿Qué es en sí ese proceso de transformación? Que la comunidad se apropie, se empodere y considere que en ellos está la posibilidad de ese cambio. No es externa. Claro, analizamos nuestro contexto y tenemos claro que hay muchos limitantes. Eso no lo desconocemos. Sería pues absurdo pensar que todo funciona de esa manera. No, hay limitantes a nivel de normas, a nivel de aspectos, pues digamos que son objeto de análisis. Pero en sí, creo que, como también lo estabas estableciendo, hay que hacer un llamado, tanto a las comunidades, tanto a las personas en esas corresponsabilidades, y en esencia un llamado pues a quienes ejercen esa toma de decisión en el puesto, en el cargo como gobernante, ¿sí? Porque quizás él tiene ideas y tiene unas posturas, pero hay que acercarnos más a las verdaderas necesidades, como creo hemos tratado de perfilar o insistir en este espacio.
Bueno, yo quiero, estimados oyentes, que no se muevan. Voy a invitarlos a escuchar este tema musical. Ya regresamos.
Pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido. Canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma. Pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda
cariño, del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido, que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en el género inconsciente, que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
Hasta 10, el invitado del día.
Psicología política para la participación y la inclusión, un tema clave para nuestro octavo simposio de psicología que se llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Girardot. Invita a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y su programa de psicología. Bueno, estamos hablando de la transformación y me gustaría que reuniéramos como unas tips claves, no antes sin aclarar esto que tú mencionabas sobre la transformación, ¿cierto? Y lo mencionabas, cree que transformar es difícil, transformar inclusive al ser humano es difícil, pero cuando hablamos de esa dimensión de lo grande que es transformar y en el marco de esta psicología política, ¿a qué nos referimos en esa transformación?
Yo pienso que al ser humano lo limitan dos temores. Y es el temor, uno, a la transformación. Cuando hablamos o escuchamos la palabra transformación, pensamos que es necesario hacer un cambio abismal a nivel macro, que requiere unos esfuerzos, unos compromisos utópicos. Entonces, evitamos, le tememos y nos alejamos. Pero olvidamos que las grandes transformaciones inician con pequeñas transformaciones. Las pequeñas acciones de empoderamiento, de reconocimiento de una realidad, generan procesos que a la larga van a llevar a una transformación. Otro temor del cual les hablo es ese miedo al otro. Y es importante que si vamos a trabajar o vamos a perfilarnos hacia unos procesos que movilicen el cambio social, tenemos que partir del reconocimiento de la otredad, de ese otro diferente. A partir de las diferencias, nosotros nos convertimos en un colectivo que puede generar opciones de cambio real y perdurables.
Doctora Sandra.
Sí, bien lo establecía Cindy, el concepto de transformación pues exige precisamente esfuerzos, esfuerzos de cada uno de nosotros. Y ahora hay que pensarnos no solamente en situaciones cercanas, sino desde esto político frente a nuestra, digamos, dinámica global, pensarnos en ciudadanías globales. Hoy vivimos no solamente situaciones de conflicto, sino que también estamos frente a relevantes situaciones frente al tema ambiental, ¿sí? La contaminación, bueno. Y entonces es allí donde es importante desde esta psicología política o desde todas las disciplinas, por supuesto, porque esto no puede quedar como limitado a un profesional, sino entendernos todos en ese colectivo también académico, científico, social. Pensarnos en eso, en que lo que yo haga o deje de hacer afecta a todo el sistema. Pensándonos, insisto, a nivel de la tierra, a nivel del cuidado. Una de las problemáticas y de los objetivos del milenio pues está precisamente frente al tema del cuidado ambiental o frente al tema del agua. Y muchos de nosotros somos ajenos a eso porque la tenemos, digamos, nuestro contexto, nuestra biodiversidad todavía la permite como disfrutar, pero no todos tenemos esas opciones. La participación o el pensarnos desde esas ciudadanías, es entender que yo también debo tener ciertos cuidados o ciertas medidas o ciertas reflexiones a ese cuidado del agua, a ese cuidado del medio ambiente, a eso que puede impactar a nivel de desarrollo, como lo estábamos planteando, pues porque no nos alejamos o no es ajeno hablar de esos planes o esos programas de acción política, pues todos están orientados al desarrollo, precisamente al desarrollo de la humanidad.
Aspectos muy importantes, definitivamente somos sujetos políticos que debemos desarrollar esas competencias del participar y tomar decisiones. La doctora Cindy hablaba de la transformación y yo recuerdo a Pirri desde las pequeñas cosas, ¿cierto? Una comunidad debe pensar desde su localidad qué situaciones y necesidades la afectan para en esa misma medida y en un escenario participativo y de diálogo emprender acciones o alternativas de solución o de transformación. Entonces, esto de la psicología política nos invita un poquito a cuestionar qué es lo que estamos haciendo como seres humanos en sociedad. ¿Le estamos dando prioridad a la individualidad, a ese rol de adaptarnos a cada situación y, como decía la doctora Sandra, pasar en silencio porque a mí nada me está afectando, no me están atormentando y estoy en una zona de confort? ¿O simplemente actúo alrededor de lo que le afecta al otro, me siento como en un colectivo y empiezo a actuar?
La invitación entonces es a que salgamos de nuestra zona de confort, a que rompamos esos paradigmas tradicionales, nos empoderemos y pensemos colectivamente. Dejar un poco la individualidad también permite construirnos socialmente.
Bien, yo creo que otra invitación, y es importante que nosotros entendamos pues cuáles son las propuestas que traen los gobernantes, de qué manera yo también como sujeto político asisto a algunas sesiones de consejo de mi municipio, reconozco las acciones que adelanta el sector académico, que me parece importante, que no se distancie esa producción científica de las propuestas de desarrollo que se plantean, porque aunque está de moda hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y están claros, están definidos, es entender también cómo opera o cómo está articulado el sector académico frente a eso.
Así es. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado pues a nuestro final, no sin antes recordarles la invitación para la que participen en el 8º Simposio de Psicología, Psicología Política para la Participación y la Inclusión. Invitados internacionales estarán precisamente ampliando este y otros aspectos importantes. 16 y 17 de noviembre en Girardot. Mayor información www.unad.edu.com. Muchísimas gracias.
Muy amables, y espero el tema pues nos toque, nos convoque precisamente a las acciones.
Gracias a ti, Mónica. Lo importante es dejar la semillita de la inquietud para que podamos empoderarnos
e ir despertando un poquito en ese ejercicio de conciencia de asumirnos como sujetos políticos. Muchísimas gracias. Les habló Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.